con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red con voz. Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo de noticias. Hoy con los siguientes contenidos. En portada, hoy hablaremos de Palestina e Israel. El Banco Mundial está considerando financiar puestos militares israelíes en el muro construido en territorio ocupado con créditos concedidos a la Autoridad Nacional Palestina. Y es que, por su nivel de ingresos por habitante, Israel no puede recibir préstamos del Banco Mundial, pero Palestina sí. Venezuela recupera 5.000 millones de dólares de la evasión fiscal. Entre las acciones que ayudaron a rescatar dinero no declarado estuvo el cierre de un centenar de McDonald's por manipulaciones contables. En Colombia, la madre de la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt cree que el presidente de su país, Álvaro Uribe, boicotea activamente un acuerdo para liberar a su hija secuestrada por las FARC hace 3 años. Y concluiremos con una entrevista, la realidad de la frontera entre México y Estados Unidos, analizada por Abner Lobos, de Radio Encuentro, en Viedma, Argentina, junto al antropólogo social Javier Ovidio Serrano.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
El Banco Mundial considera financiar puestos militares de seguridad israelíes en territorio ocupado con créditos concedidos a la Autoridad Nacional Palestina. El coordinador de programas del Banco para Cisjordania y Gaza, Marcus Kostner, declaró que la institución podría cumplir algún papel en el financiamiento de los puestos de seguridad entre Israel y Palestina equipados con la última tecnología.
Con voz.
Por su nivel de ingresos por habitante, Israel no puede recibir préstamos del Banco Mundial, de acuerdo con los estatutos de la organización. Palestina, sí. El financiamiento de la institución, en este caso, es considerada un instrumento para alentar la economía palestina a través de una más rápida inspección de personas y mercaderías en los puestos de control.
Hemos propuesto un par de puestos de vigilancia e Israel nos preguntó formalmente cómo podríamos ayudar a asegurar su financiamiento. Comenzamos por eso a elaborar un proyecto, dijo Marcus Kostner, coordinador de programas del Banco Mundial para Cisjordania y Gaza.
Los puestos de control serán diseñados para acelerar la inspección de personas y cargas y serán atendidos por israelíes. Israel presentará el plan como mecanismo de aumentar la libertad de movimiento y el crecimiento económico en territorio palestino.
Marcus Kostner reiteró que la contribución financiera del Banco Mundial sería para los palestinos, dado que Israel no es elegible para el financiamiento del banco, dado su alto ingreso por habitante.
Los planes que podrían aprobarse en junio, según el funcionario, llevarían a mejorar la eficiencia del cruce de fronteras en beneficio de los palestinos, al mismo tiempo que puede al menos mantener y tal vez mejorar la seguridad en Israel. Desde esa perspectiva, será una doble ganancia, sostuvo Kostner.
Mientras tanto, algunas organizaciones advirtieron que el plan viola el derecho internacional, pues algunos puestos de control propuestos por Israel se ubican en o cerca del enorme muro que ese país construye alrededor de Cisjordania y cuyo trazado implica una anexión de tierras palestinas.
Terry Walls, del Consejo por el Interés Nacional, organización dedicada a analizar la política de Estados Unidos hacia Israel y Palestina, dijo que si van a financiar esos puestos de control, se trata de una violación clara de convenciones y leyes internacionales. Y agregó que hacer que los palestinos paguen por la modernización de esos puestos de control es embarazoso, pues no tiene nada que ver con la construcción del muro y, de hecho, lo rechazan. Este asunto es extremadamente lóbrego.
El Banco Mundial no descarta financiar obras de infraestructura dentro de Israel que beneficien a los palestinos, como una línea férrea entre Gaza y el puerto de Ashdod o servicios de agua, declaró este mes el vicepresidente del Banco para Medio Oriente y África Septentrional, Christian Pullman, a una revista israelí.
Esta sería la primera vez que el Banco Mundial interpreta que los préstamos a Palestina pueden servir para financiar medidas de seguridad israelíes y proyectos en territorio ocupado, con el pretexto de que así se ayudaría a la población de esas áreas.
Hace dos semanas, una delegación oficial israelí dialogó con funcionarios estadounidenses sobre los cruces de frontera planificados. El objetivo de la delegación es adelantarse a los problemas humanitarios que surjan en Palestina de la construcción del muro.
Israel está construyendo sistemas de vigilancia de última generación en los puestos de control para palestinos que viajan de Gaza a Israel, modernizando 5 terminales similares entre Israel y Cisjordania y reduciendo sustancialmente los puestos de seguridad en caminos del área palestina, según la organización judía Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel.
Israel también construye una carretera a través de Jerusalén que permitirá a los palestinos viajar entre el norte y el sur de Cisjordania sin pasar por puestos de control.
Algunas partidas estadounidenses de asistencia para Palestina también se dirigirán a los puestos de control. Los palestinos finalmente tendrán que pagar parte de las deudas resultantes.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
Venezuela recupera 5.000 millones de dólares de la evasión fiscal. Entre las acciones que ayudaron a rescatar dinero no declarado estuvo el cierre de casi un centenar de conocidas hamburgueserías de la cadena estadounidense McDonald's por manipulaciones contables.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Los servicios fiscales de Venezuela ordenaron a principios de febrero el cierre de unos 80 restaurantes McDonald's del país por un periodo de 3 días. Los inspectores de finanzas descubrieron incoherencias en las ventas y las compras, lo que ha motivado la sanción.
Un responsable del Ministerio de Finanzas venezolano ha declarado que esta medida se encuadraba dentro del Plan de Evasión Fiscal Cero, destinado a luchar con la delincuencia fiscal tanto a nivel de las empresas como de las personas.
Este plan ha permitido que el Estado venezolano recupere 5.000 millones de dólares de ingresos suplementarios en el año 2004.
Otras empresas extranjeras afincadas en Venezuela, entre las que se encuentran los hipermercados Macro, los supermercados Cada del Grupo Casino, los centros de Hewlett Packard, Eastman Kodak y Lucent Technologies, también han sido sancionadas por infracciones fiscales y manipulaciones contables.
Con Voz.
La madre de la ex senadora y ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, Yolanda Pulecio, cree que el presidente de su país, Álvaro Uribe, boicotea activamente un acuerdo para liberar a su hija, secuestrada por las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Betancourt cumple este miércoles 3 años de cautiverio en la selva colombiana.
Con Voz.
En un acto para recordar el secuestro de su hija a principios de esta semana, Yolanda Pulecio dijo, en varias oportunidades en que se ha logrado comunicación con la guerrilla a través de las Naciones Unidas, la Iglesia, la Cruz Roja o los países amigos para acercar las posiciones en torno al acuerdo humanitario y en particular para lograr un encuentro cara a cara en una zona de confianza para las partes, es el presidente Uribe quien al enterarse hábilmente se interpone para evitar una solución.
La guerrilla izquierdista de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, levantados en armas hace 40 años, quiere que el Estado libere a 500.000 de guerrilleros presos a cambio de los rehenes que retiene.
Se trata de 34 oficiales y suboficiales del ejército y la policía, 3 agentes estadounidenses, 26 políticos y la ex candidata y ex senadora secuestrada cuando se rompieron las negociaciones de paz entre las FARC y el entonces presidente Andrés Pastrana entre 1998 y el año 2002.
Pero para el gobierno de Uribe, ese canje aumentaría los secuestros, desmoralizaría a las tropas si los guerrilleros liberados vuelven a las armas y debilitaría al Estado, pues implicaría reconocer la legitimidad de una oposición armada.
Los pasos unilaterales que ha dado el gobierno colombiano en los últimos meses son vistos como una farsa por la guerrilla.
En julio de 2004 el gobierno propuso liberar a 50 guerrilleros presos. Las FARC contestaron en agosto que les correspondía definir cuáles y cuántos son sus presos y en diciembre, cuando un total de 23 condenados quedaron libres tras firmar que no volverían a combatir, la insurgencia guardó silencio.
También en julio del año pasado Bogotá propuso a Suiza y Francia como facilitadores del canje. En opinión de Darío Villamizar, director en Colombia de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, eso fue un balde de agua fría para los prelados, ya que hasta entonces esa mediación la estaba realizando la Iglesia Católica.
Villamizar agregó que para ese momento estaba claro que el gobierno colombiano había descartado a James Lemoine, el enviado de buenos oficios de la ONU para una salida negociada, quien en julio del año pasado ya no tenía nada que hacer. Lemoine terminará su misión en 2 meses y no hay ningún anuncio sobre un eventual reemplazo.
También las condiciones de las FARC para el canje han ido variando. Pasaron de pedir la desmilitarización de 2 departamentos en el sur del país, en los que precisamente se desarrolla la guerra, a pedir esa medida en 2 municipios del suroccidental Valle del Cauca, una concesión que el gobierno considera inviable.
Mientras el tiempo pasa y la guerra arrecia, algunos integrantes de la fuerza pública en manos de las FARC cumplen en 2005 su 8º año de cautiverio.
Nos oponemos al rescate militar, dijo la madre de la ex senadora y ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt, Yolanda Pulesio, en la conmemoración de lo que llamó un paréntesis. Estos han sido 3 años de paréntesis en la vida de una mujer, de una madre, de una política. Paréntesis en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de salidas negociadas para el país. Las principales banderas de Betancourt, agregó su madre.
Redconvoz.org.
Nueve de la mañana, cuartel general del Estado Mayor, Madrid.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Señores, buenos días. He convocado al Estado Mayor de los 3 ejércitos para comunicarles una noticia de consecuencias insondables. Sale a la calle el quincenal diagonal.
No puede ser.
Pero mi general, ¿para qué querrán otro periódico?
Diagonal, periódico quincenal de actualidad crítica. El 3 de marzo salimos a la calle.
Con voz.
Y la última parte de nuestro informativo la vamos a dedicar a escuchar una realidad de la que no se habla mucho en medios de comunicación masivos, una realidad que tiene lugar en la frontera entre Estados Unidos y México. Las ciudades mexicanas ubicadas en la frontera con Estados Unidos han llamado poderosamente la atención a partir de ciertos fenómenos sociales, económicos y culturales que allí se desarrollan. Esta es la región, esta es la frontera entre México y Estados Unidos. Una frontera en la que se viven problemáticas importantes en materia de inmigración, convirtiendo a esta franja extensa en una de las fronteras más peligrosas y con mayor conflictividad del mundo. Precisamente para conocer en detalle esta situación, nuestro compañero Abner Lobos, de Radio Encuentro, en Viedma, en Argentina, entrevista para la Red con Voz al antropólogo social Javier Ovidio Serrano, quien ha vivido en primera persona e investigado la realidad de la frontera norte de México.
Nuestra conversación es con el antropólogo social Javier Ovidio Serrano para charlar sobre el tema de la migración de los mexicanos a Estados Unidos. Javier Ovidio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, bien.
4 años en México te ha permitido tener más o menos un conocimiento, me imagino, acabado sobre lo que está pasando con la migración allí, ¿no? ¿Sigue siendo tan importante la migración como años atrás, la migración de mexicanos a Estados Unidos?
Sí, es un fenómeno que sigue creciendo, que no se ha detenido y no tiene aparentemente no va a disminuir, en al menos cuantitativamente, en los próximos años.
¿De cuántos inmigrantes por año estamos hablando aproximadamente?
Las últimas estimaciones muy recientes que ha sacado la institución que se ocupa de estas cosas en México, ha hecho una estimación de arriba de 350.000
por año,
que han migrado este año de mexicanos hacia Estados Unidos. Ajá. Nosotros estimamos que un poco más, en la academia se manejan números algo superiores, siempre son muy difíciles de establecer, pero se estima que entre 400 y 500 mil mexicanos cruzan año con año la frontera, algunos vuelven y otros no.
Estos son los que obtienen, o sea, estos son los que tienen éxito en pasar al otro lado, de eso estamos hablando, ¿no?
Efectivamente.
Porque hay muchos que ni siquiera lo pueden hacer. Bien, ¿de qué sector social estamos hablando cuando hablamos de inmigración mexicana a Estados Unidos?
Y ocurre algo que es paradójico. Los más pobres mexicanos, o los mexicanos más pobres, no tienen las condiciones como para migrar, no que no quieran hacerlo.
¿Qué es lo que es tener las condiciones para migrar?
Pagar un claro, necesitas un financiar el proyecto migratorio, ir hasta la frontera. En México hay un largo camino desde muchos lugares hacia la frontera. Hay que pagar el viaje, hay que pagar sobre todo el cruce de la frontera, que se hace con una serie de intermediarios bastante, digamos, ominosos, que la gente le llama coyotes. Uh-huh. O polleros también. Y cruzar te cuesta hoy en día alrededor de $2,000. Uh-huh. Raramente menos que eso. Te puede costar un poco más, inclusive.
Ahora, geográficamente,
digamos que es difícil conseguir $2,000.
Claro. Ahora, geográficamente, ¿qué significa cruzar para otro lado? Porque la idea que nosotros tenemos, los del sur, ¿no? Se debe cruzar el río Bravo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Es un desierto? ¿Es una montaña? ¿Qué es?
Entre Estados Unidos y México existe la frontera más larga del mundo. Es una frontera extensísima que cruza diversos territorios. Uh-huh. Estamos hablando de miles de kilómetros. Y en gran parte es un desierto. En otra parte hay ríos. En general es una zona desértica, la zona de cruce, y en todos lugares es peligroso. Es el cruce de la frontera es peligroso por el medio en que eso sucede, ¿no?
¿Por eso hay tantas muertes en los intentos, o es porque hay represión además?
No, o sea, aquí hay las dos cosas. Es decir, el gobierno de Estados Unidos ha tenido una política restrictiva muy fuerte. Yo creo, y no solamente yo, otros pensamos lo mismo, que la política ha sido irresponsable, en el sentido de que han conducido a los migrantes a pasar cada vez por zonas más peligrosas que antes no se frecuentaban. Uh-huh. O sea, yo tengo políticas restrictivas basadas en políticas que definen a nivel de Estado, y esto ha orillado a los migrantes a intentar cruzar por zonas muy peligrosas, ¿no? Uh-huh. En los cuales eso tiene una incidencia en las estadísticas de muerte, ¿no? Muy clara.
Ahora, Javier, ¿qué posibilidades tiene un mexicano que cruza y que llega, como dicen, ilegalmente? No existe lo de ilegal, pero digamos, llega sin papeles. Uh-huh. ¿Qué posibilidades tiene de radicarse definitivamente en Estados Unidos?
Bueno, lo que se ha venido viendo de los años 80 o mediados de los 80 en adelante es un cambio en los patrones migratorios. Uh-huh. Antes había un patrón muy recurrente de ir y volver a México en el año, una migración que llamamos circular, o es una de las formas en que se la llama. Y esos patrones, a partir de los 90, se han ido extendiendo cada vez más, de tal manera que hoy pasan años en que el migrante típico, vamos a poner esto entre comillas, uh-huh, va y no regresa del otro lado, como dicen los mexicanos, porque les es muy difícil volver a financiar el viaje migratorio, es pagar el costo de migrar, y es peligroso, es decir, uno se expone nuevamente a riesgos. Entonces la gente ha ido extendiendo las estadías en Estados Unidos. Muchos de ellos se quedan por muchísimos años, hay un buen porcentaje de migración de retorno, y siempre hay gente llegando. Uh-huh. Si quieres, este tema, digamos, se puede complicar o enriquecer con la cuestión de las redes sociales. Es decir, los migrantes generalmente migran con contactos, o claro, a través de contactos, que son los que más usualmente financian la migración, y entonces son los que te proveen la vivienda en el momento de llegar, te pagan la comida el primer mes, uh-huh, o el segundo mes hasta que consigas trabajo, te dan información sobre el trabajo, te ubican en un inmedio, que es de alguna manera hostil para el migrante porque no se habla el idioma, uh-huh, el idioma del lugar. Entonces, claro, es difícil pedir trabajo. Entonces, los contactos que uno tiene del otro lado son claves.
Ahora, de todas maneras, dice que es enorme la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos que no tienen papeles en como exige el Estado norteamericano, ¿no?
Hubo una especie de amnistía, no fue amnistía en sentido estricto, en el año 86, la llamada Ley Simpson-Rodino, que regularizó la estancia de muchos mexicanos que estaban trabajando hace años ahí, y se requirió una serie de documentación, pero lo regularizó. Luego ha seguido la dinámica migratoria indocumentada que venimos registrando desde los 70 o 60, creciendo siempre, nunca se detuvo. Entonces el número de migrantes es enorme, ¿no? Es enorme. Hablamos de una población, también en esto las estimaciones son nada más que eso, estimaciones, algunas se aproximan más, otras menos, pero con seguridad estamos hablando que hay por encima de 8 millones de mexicanos en Estados Unidos, algunos dicen que 12. Y el gran porcentaje de esos 8 o 12 millones son indocumentados, gente que no ha regularizado sus papeles, ¿no?
¿Hay alguna política del Estado mexicano para proteger, para ayudar a los inmigrantes mexicanos que cruzan Estados Unidos?
Bueno, esto es, discutido por las siguientes razones, o discutible por las siguientes razones. Ha habido algunos esfuerzos, puntualmente en la primera etapa del gobierno de Fox, que es el actual presidente en México. Ha habido algunos intentos, yo diría, bastante serios por encaminar el tema migratorio, llegar a acuerdos a nivel de Estado. No han llegado a nada. Pero tengo amigos o otros, otros investigadores que sostienen. Escuché esto hace poquito en un congreso que tuvimos sobre migración en México, que digamos lo más regular en México ha sido la política de la no política, es decir, no tener una injerencia porque el Estado mexicano ha asumido una cómoda posición de esperar que lleguen los ingresos de Estados Unidos,
las remesas,
porque es lo usual que el migrante mexicano envíe dinero hacia México a sus familiares,
y es mucha plata en este caso,
estamos hablando de un ingreso importantísimo a nivel de Estado, es decir, está muy cercano a los mismos ingresos que produce por ejemplo el turismo en México, ¿no? Es decir, los ingresos que vienen del exterior a México. Es al parecer está también, las cifras son bastante bastante difíciles, pero hablamos de muchos miles de millones de dólares, ¿no? Por año. Este año se estimaron en cerca de 16 mil millones, es decir, es un número extraordinario, ¿no?
Y en Estados Unidos, los inmigrantes mexicanos, ¿tienen algún servicio? Estoy pensando en hospitales, estoy pensando en escuelas, ¿o quedan marginados? ¿O para eso necesitan blanquear su situación? ¿Cómo es?
Yo percibo esta situación siempre es como compleja, por lo siguiente. Primero que pasa de todo, es decir, pasan muchas cosas dependiendo del lugar. Es uno el escenario en California, otro en Chicago, otro diferente en
Carolina. Varía de un estado a otro.
Varía bastante. Las legislaciones varían de estado a estado. Pero también porque hay una cuestión generacional, es decir, lo que pasa es que llegan los migrantes, nosotros hablamos de generación, la primera generación de migrantes, pero lo que sucede ya con la segunda generación, a veces sus hijos, que llegaron de muy pequeños a Estados Unidos o nacieron ahí, están en situaciones completamente diferentes, ya hablan el idioma del lugar, van a las escuelas, a las instituciones, entonces habría que hacer un recorte por generación de lo que sucede. Lo que sabemos es que en la primera generación hay como una actitud de difícil involucramiento con este tipo de cosas, por ejemplo la educación. En California tenés por ejemplo servicios gratis para aprender el idioma, para inmigrantes. El tema de la salud es un poquito más complicado, pero te ilustro a través de una experiencia de una persona que conozco bien en la cercanía de San Francisco. Tuvo un accidente de trabajo. Se cayó algo, se hizo tuvo una lesión importante en la cabeza, y entonces él asumió una actitud que es, la he visto muchas veces, que es bastante frecuente, que es retraerse hacia la red de solidaridad que tiene con sus paisanos y con la gente del mismo lugar de origen, que fueron los que lo ayudaron, los que no quiso ir al hospital, lo atendieron ellos. No hizo ningún tipo de reclamo frente a los patrones, es decir, no apeló, no vio al Estado como como una institución que pudiera respaldarlo en estas situaciones. Y muchas veces el migrante pasa por esta situación. Y el gobierno mexicano, quizás un poco vinculándonos a la pregunta anterior de qué hace el Estado mexicano respecto de sus migrantes, puesto que tiene casi el 10% de la población en Estados Unidos, hay un servicio consular que es muy amplio, es decir, tiene muchos consulados en Estados Unidos, México, es impresionante, pero tienen, digamos, de ninguna manera alcanza a cubrir con las exigencias que hay o demandas que hay por parte de los migrantes. Entonces, muchos migrantes carecen de todo contacto con los consulados o con contactos con el Estado mexicano, ¿no? Más bien, no te metas con
claro.
¿No?
Ahora, cuando decís, voy a decir que los mexicanos dicen, vamos a ir al otro lado.
Sí.
¿No será que el otro lado lo sienten así como cercano? Porque fue mexicano también, o sea, fue territorio arrebatado Estados Unidos de los mexicanos,
sí,
¿no? Es como que cruzo el río, ¿no?
Claro. Son las paradojas de la historia, ¿no? Esos territorios, bueno, gran parte de los territorios a los cuales migran hoy los mexicanos fueron mexicanos y hubo una primer generación que fue migrante en su tierra de origen, digamos, es decir, donde se nació esto.
Vuelven a su lugar.
Vuelven a su lugar de origen.
Otra paradoja que se podría notar podría ser a lo mejor que no hay una correspondencia entre este Tratado de Libre Comercio que firma Estados Unidos con México y Canadá, el NAFTA, ¿no?
Sí, o TLC en la sigla en español, es TLC.
Exacto. El NAFTA, donde, bueno, los productos tienen libre circulación, pero la gente se queda, ¿no? ¿No es una contradicción, no es una paradoja esto también?
Es una enorme paradoja. En particular hay otros acuerdos de la Comunidad Económica Europea que han contemplado la cuestión migratoria. La paradoja que yo noto en este caso es que realmente hay una mercantilización de los mexicanos en Estados Unidos, es decir, se los ve como una mercancía por parte de la población mayoritaria en Estados Unidos, esto es así. Y a la vez no se ha contemplado en el Tratado de Libre Comercio nada relativo a la cuestión migratoria, le han sacado toda atención al tema, ¿no? Es decir, lo han esquivado. Entonces la situación es complicada por eso, ¿no?
Ahora, por último, Javier, ¿cómo ves el futuro en este tema? ¿Se va a complicar más? ¿Va a haber más flujo migratorio? ¿Cómo lo ves?
Para empezar, yo debo decir que el fenómeno es sumamente interesante. Es un fenómeno que continúa en crecimiento. Aventurar y, digamos, hipótesis sobre cómo evolucionar esto es complicado. Hay como dos posibilidades, ¿no? Que la población mexicana en Estados Unidos va a seguir creciendo, quedan pocas dudas, digamos. Entonces, hay proyecciones que hacen los demógrafos muy claras que te indican que va a seguir creciendo. Pero uno no sabe si la cuestión cuantitativa refleja, por ejemplo, en cuestiones de poder, es decir, si son grupos que van a variar su relación de poder con el resto de la población al interior de Estados Unidos. Y en este sentido hay algunas puertas abiertas en relación de que hay organizaciones en Estados Unidos que van creciendo en importancia, hay instancias de organización, pero aún es incierto si van a realmente llegar a algo concreto. Por ejemplo, los mexicanos estando en Estados Unidos no pueden votar su presidente en México. Es decir, las leyes mexicanas no permiten que alguien estando fuera del país pueda votar por las autoridades que presidenciales en su país de origen. Entonces, con años de lucha que llevan esto, los migrantes aún no consiguen este gran aspecto, digamos, no consiguen este pequeño avance o gran avance. Pero bueno, ahí digamos, están tentándolo, están cada vez más presionando sobre este asunto. Yo pienso que probablemente esto se logre y van a haber, yo creo, logros en este sentido, pero es difícil saber hasta dónde va a evolucionar esto. Luego sabemos que como grupo electoral importante en Estados Unidos han ido ganando presencia, la van a seguir ganando, pero no sabemos, digamos, eso qué implica en otras cuestiones, ¿no?
Javier, gracias por compartir con nosotros tus experiencias en México.
Bueno, un gusto.
Muy bien, así comenzamos entonces con el antropólogo social Javier Ovidio Serrano.
Con voz.
Y de esta manera terminamos el informativo Con Voz de hoy. Ha sido un placer compartir esta media hora con todos ustedes y si lo desean, nos podemos volver a encontrar aquí en la próxima emisión. Será como siempre a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces recibid un cordial saludo.